Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya está en marcha el segundo round, la segunda parte de la ley de amnistía. Hoy por fin ha entrado en vigor tras publicarse en el BOE. Y digo por fin porque, llámame mal pensado, su publicación se ha producido después de 24 horas tras las elecciones europeas. Claro, visto el resultado, lo publican antes y se monta la parda. En fin, ahora podríamos decir que ha llegado la hora de la verdad. La política de los chanchullos, de las cesiones, deja paso a lo que verdaderamente importa. Así esta ley tiene realmente encaje constitucional o no, es el momento de la justicia. Desde hoy y durante los dos próximos meses, jueces y tribunales tendrán que aplicar la ley que elimina de un plumazo los delitos relacionados con el procés durante los últimos 13 años. Es decir, todo lo que hayan hecho no pasó. Ya sean disturbios en Barcelona, usar dinero público para financiar los chiringuitos secesionistas, contactar con Rusia para que jugara su presión en el procés, aquel anuncio de Puigdemont de la republiqueta, aunque fuera un ratito. El gobierno insiste en que esto va a cerrar una etapa de enfrentamiento en Cataluña. Pilar Alegría es su portavoz.
Máxima normalidad, ya está en vigor, corresponde a los jueces aplicar esta ley de amnistía, una ley que, por supuesto, además, así lo hemos defendido desde el primer día, va a ayudar en ese camino hacia la convivencia en Cataluña.
Bueno, a partir de aquí, cascada de reacciones, claro, tanto de los beneficiados por la amnistía como de los jueces. Voy a intentar recopilar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, a ver si conseguimos explicarlo. Empiezo por los premiados. Enhorabuena. Uno, las defensas de los 37 encausados de Esquerra, incluido Oriol Junqueras, han presentado inmediatamente sus peticiones formales para reclamar la amnistía. Piden que sea efectiva cuanto antes. Dos, empiezan a moverse los de Tsunami Democratic, claro, la banda esa de macarras, bueno, investigados por terrorismo. Un tal Oleguer Serra, de Òmnium, la ha solicitado mediante un escrito que alega desobediencia pacífica. Manda huevos. Tres, los 12 CDR, procesados por terrorismo, pedirán que se les aplique el 27 de junio en una vista convocada en la Audiencia Nacional. Te recuerdo que la Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel para ellos. La Fiscalía. Pelillos a la mar, chicos. No fue para tanto. Cuatro. Uno de los investigados por las supuestas conexiones con Rusia para el procés ha pedido también lo suyo. Es el exresponsable de Relaciones Internacionales, un tal Víctor Terradellas. Y cinco. El gobierno catalán emite una resolución para amnistiar de oficio los delitos sancionados mediante la llamada ley Mordaza relacionados con el proceso, es decir, aquello que se enmarca en desobediencia, manifestaciones no comunicadas, resistencia a la autoridad. Hazlo tú. Bueno, del otro lado están los jueces, que también han iniciado sus consultas. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene la orden nacional de detención contra Puigdemont. Pide a la Fiscalía que opine sobre si está incluida la malversación o no. El Supremo solicita a todas las partes que presenten sus informes sobre cómo afecta la ley a los procedimientos. Dos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide que acusaciones y defensas se pronuncien sobre si debe aplicar la amnistía a Artur Mas, a Quim Torra, ¿te acuerdas del Torra? Bueno, y a los demás encargados de preparar el 1 de octubre. Da 10 días a las partes. Por eso la ley de amnistía se retrotrae hasta tan atrás, para que le afecte también a Artur Mas. Tres, también 10 días para dar a juez de Tsunami, Manuel García Castellón, a la Fiscalía y a las partes personadas para que se pronuncien. Cuatro, el Tribunal de Cuentas abre la puerta a llevar la norma a la justicia europea. Y es que lo de la malversación es clave. Se les perdona todo lo que manejaron. Y cinco, nuevo choque entre el fiscal general del Estado y los cuatro fiscales del procés, los que emitieron un informe hace unos días en el que consideraban que la amnistía no es aplicable precisamente a la malversación. Álvaro García Ortiz les ha pedido que redacten un nuevo documento alternativo, que le obedezcan. Bueno, pues los fiscales del Supremo mantienen su criterio y no van a modificarlo. Esto afectaría, claro, a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, que eran los que mandaban. En fin, ahora la batalla está en los tribunales. Sabemos el punto de partida. Veremos cómo evoluciona la cosa y el punto final. Los independentistas ya han dicho que ho tornarem a fer. Volverán a hacerlo, ya sabes, lo del referéndum y lo que toque. Así que, no sé, Estado de Derecho y ya veremos. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás, Ángel Espósito?
creo que he hecho un resumen objetivo de cómo están las cosas, de qué ha presentado cada uno, de qué ha alegado lo otro, qué han preguntado unos, cómo los otros intentan aplicárselo a su ascua, claro, es lo que tiene. No sé, os pido un titular o una pequeña entradilla. ¿A partir de ahora qué, Carmelo?
A partir de ahora empieza el mambo judicial y, como tú has explicado muy bien, esto es un laberinto. Sí. Es un laberinto judicial, un laberinto del que tenemos que ser muy prudentes a la hora de opinar, sobre todo los que no estamos versados hasta extremos. Yo creo que algunos abogados ni siquiera están tampoco demasiado versados en todo este jaleo, o sea que yo, pero nosotros menos, nosotros somos humildes periodistas y por tanto tendremos que tener mucha prudencia, pero lo cierto es que esto es, ahora entras en un periodo de incertidumbre donde hay muchos vectores ahí que se mezclan, que se cruzan y donde yo lo que veo clave es el tema europeo, sinceramente es lo que veo quizá más claro que termine todo esto ahí, y lo que ocurra en los tribunales europeos yo creo que va a ser determinante. Uh-huh. Me parece a mí. Pero
ahora, ahora profundizamos, claro, en las reacciones, en las consecuencias. Maite.
Sí, yo creo que está ocurriendo justo lo que decía el propio preámbulo, ¿no?, de la ley de amnistía, que ponía en manos, textual, lo leo así, al del Poder Judicial, identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por esta ley. Es decir, el gobierno ha elaborado una ley, se la ha dictado los propios beneficiarios de esa ley, Puigdemont y el partido que le sostiene, y ahora son los jueces. En un Estado de Derecho hay división de poderes. Yo sé que esto puede molestar a algunos miembros del gobierno, incluso al presidente, pero estas cosas están en manos ahora de los jueces. Tú has leído toda la catarata, ¿no?, de posibilidades que tienen el juez instructor del caso, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, incluso el Tribunal de Cuentas. A mí me parece muy importante la posible decisión del Tribunal de Cuentas al hilo de lo que decía Carmelo, de llevar la malversación hasta Europa, porque efectivamente la malversación es clave, porque estamos hablando de fondos públicos que se utilizaron no para lo que estaban previstos, sino efectivamente para dar un golpe institucional contra el Estado español. Por lo tanto, una cosa es lo que el gobierno le prometió a Puigdemont, otra cosa es lo que Puigdemont quiere y otra cosa es lo que va a pasar, que eso solo está en manos de los jueces.
Bueno, más allá del lado judicial, efectivamente, es mejor leer las cosas tal cual, porque yo soy incapaz de interpretar estos asuntos. Viene la variable política. Legislatura en Cataluña que acaba de arrancar. Junts reta a Salvador Illa a presentarse a la investidura, claro. Le dice, oye, preséntate, y si no tienes apoyos, pues oye, que se presente el siguiente. El siguiente es Puigdemont. Y ella responde que no se va a abstener para hacer presidente a Puigdemont.
No me abstendré, I'm not going to support Puigdemont, je n'ai pas voté Puigdemont, o sea, lo digo en todos los idiomas.
Se lo digo en todos los idiomas, no lo haremos. ¿Por qué? Porque los catalanes no han votado esto. ¿Buscan una repetición electoral? Pues quien la busque, yo no la busco.
Yo no la busco.
Bueno, no sé cómo veis el ranking de probabilidades, solo hay tres escenarios. O ella president, o Puigdemont president, o elecciones. No hay más, creo yo, que no hay más. Y yo, visto lo visto, y yo allí pensaba el día de las elecciones que hasta hablar de Puigdemont podía ser planteable, Yo creo que vamos a elecciones anticipadas, Maite.
Sí, bueno, es gracioso el alarde políglota que ha hecho Illa, ¿no? En todos los idiomas que sabe, para decir que desde luego no va a apoyar a Puigdemont. Pues de esas tres posibilidades que has puesto sobre la mesa, Ángel, yo cada vez tengo más clara efectivamente la de las elecciones anticipadas, porque yo creo que Puigdemont va a jugar a que Illa se presente, va a poner contra las cuerdas a Esquerra Republicana, que tiene que elegir entre lo malo y lo peor, entre el susto y la muerte, y yo no veo que Esquerra Republicana, tal y como están ahora las cosas, que además no tienen ni siquiera un candidato, ni siquiera alguien con quien poder presentarse. Esquerra Republicana, desde luego, no le gustan las elecciones, pero menos le gusta seguir profundizando en ese apoyo al socialismo, que es el que le ha restado votos y le ha hecho perder gran parte de su fuerza electoral. Por lo tanto, ¿qué preveo yo? Que Puigdemont va a dejar que se presente Illa. Por cierto, la mesa va a seguir desobedeciendo para que él pueda votar desde fuera, y empezará a correr lo que llaman, ¿no?, el reloj de la democracia, para que haya luego, en el plazo de 2 meses, tenga que convocarse elecciones automáticamente, y ahí sí ya será una lucha a muerte entre Puigdemont e Illa. Y ahí sí que desaparecerá, por eso decía yo lo de susto muerte, las posibilidades de Esquerra Republicana, que quedarán absolutamente desdibujadas.
No, la clave está ahí, Maite, y te doy la palabra enseguida, Carmelo. Si en esa posibilidad se pueden presentar unidos.
Yo creo que no.
Yo no lo contemplo. Yo no lo contemplo esa posibilidad, pero bueno, puestos a...
Cualquier cosa,
pues,
sí,
claro,
efectivamente.
Pues, cualquier cosa.
Visto lo visto, visto claro, el personaje.
Está claro. Pero Josep Rull ha dicho hoy que su prioridad es que Puigdemont sea presidente, con un par. O sea, da igual que el independentismo no tenga mayoría, que esté en minoría, que los números no le salgan. No le salen. Da igual. Da igual.
Pero es que no le salen a nadie.
A nadie, exacto. Bueno, no le salen a nadie. Entonces, aquí, como bien dice Maite, aquí es Esquerra Republicana, que es la que ha tenido la llave desde el primer momento en esto, una vez que se conocieron los resultados, tiene que elegir, como dice bien, entre susto o muerte. Lo que pasa es que yo creo que la repetición electoral no es el susto, es la muerte.
Para Esquerra.
Para Esquerra. Yo creo que eso
sí,
es...
Sí, lo que pasa es que ya empezó a asomar la patita, porque lo de la mesa y el Parlament...
Bueno,
ha eso, apoyado, pero, claramente, sí, ha ido de la mano, sí, absolutamente,
pero eso,
de Junts.
Pero eso tiene sentido, fíjate, eso tiene sentido. En su dinámica política tiene sentido el que ellos digan, no, nosotros le damos prioridad al independentismo. Y ese gesto tiene su sentido. Además, en la creencia de que Rull, como presidente de la Cámara, iba a poner en primer lugar hacer la investidura de Puigdemont. Lo cual yo creo que estratégicamente no es lo que les conviene. ¿Por qué? Porque evidentemente, si va primero Puigdemont a la investidura, no le va a salir las cuentas y va a quedar como la chata. Y eso no les conviene. Bien, entonces lo probable, como apuntaba Maite, es que decidan que primero el más votado, que es Illa, ala, desfila y... le compromete a Esquerra Republicana de Cataluña. Y Esquerra Republicana de Cataluña le pone la tesitura famosa del susto a muerte. Lo que pasa es que a mí me parece que los partidos no suelen tender a suicidarse. Y eso para Esquerra Republicana es un suicidio. Por eso yo, a mí me cuesta creer, de verdad, compañeros, que lleguen a la estupidez de forzar la repetición electoral, porque además tendría Esquerra la responsabilidad del bloqueo. Se le vería ante la opinión pública catalana como el responsable del bloqueo. Y normalmente las repeticiones electorales, los electores castigan al que bloquea.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que estamos analizando todo esto con cierta lógica democrática y política y periodística. Sí, ya. Claro, es que visto el panorama,
¿sí?,
macho.
Sí,
visto,
sí.
Es verdad, es que he visto, pero es que están como cabras.
Sí.
Sinceramente, lo siento, pero es así. Sí. Es que mira los personajes.
No es la lógica que se maneja con un poco de razonabilidad, ¿no?
A favor o en contra,
claro,
me da igual.
Da igual, están en otra dimensión. Pero respecto a lo que decía Carmelo, tiene razón, ¿no? La muerte, desde luego, para Esquerra Republicana es ir a unas elecciones. Pero claro, lo del susto da mucho miedo, ¿eh? Porque, claro, ¿qué le ha pasado a Esquerra? Que ha pagado ser un poco, pues, permítame...
Sí, que se entendía.
Permitidme la expresión, sí, el pagafantas un poco del Partido Socialista, mandar aquí a Gabriel Rufián a que le dijera todo que sí a Sánchez. Claro, eso lo ha pagado en las urnas, porque al final los electores han dicho, bueno, pues al final, si ustedes no son independentistas y me han prometido cosas que luego se han avenido a acuerdos con el gobierno de España, que al final es el gobierno de España para los independentistas, ¿no? Que es, pues eso, el diablo. Pues yo a usted le castigo. Con lo cual, si hace ese gesto de apoyar la investidura de Salvador Illa, yo creo que, en efecto, no es, la elección es difícil, Carmelo, y estoy contigo que desde luego ir a las elecciones, todo el mundo les va a responsabilizar como los responsables del bloqueo, pero apoyar un gobierno del Partido Socialista de Cataluña, para Esquerra no sé cómo se lo puede vender a sus electores Es profundizar en ese en esa colaboración.
Está claro que el susto es grande.
Sí, mucho.
Sí, pero la muerte es peor, yo creo. Y lo que creo es que ellos tienen la opción más, digamos, más interesante a todas luces, pero también tiene razón Ángel cuando dice que estos son como son, nadie sabe por dónde van a salir. Pero la opción más racional es la abstención. Se abstienen y además tienen pillado, le tienen pillado al gobierno de Illa y los comunes. Lo tienen pillado porque necesitan, para ir avanzando, necesitan sus votos. Y entonces, bueno, y se dan tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo, por ejemplo, entre otras cosas, para que se aclare la situación de Junqueras.
Junqueras que se ha inhabilitado hasta el año 31.
Exacto.
Pero entonces, Carmelo...
Tendría que beneficiarse, se supone, de la amnistía, que yo creo que él no va a tener problema en beneficiarse, creo, de la amnistía para nada. Por tanto, bueno, pues es un activo electoral importante, Junqueras, porque a diferencia de Puigdemont, él se ha chupado 4 años en la cárcel, que eso siempre te da una autoridad moral que, desde luego, Puigdemont, que salió como salió de España y se ha pasado todo este tiempo en el palacete de Waterloo, pues no tiene. Es una autoridad moral que yo creo que ante lo suyo no tiene. Pero bueno,
pero fíjate, ahora que has citado a Puigdemont, imagínate la cara que se le va a quedar a Puigdemont. Sí, es que ahora republicana. Se abstiene, Salvador Illa es presidente de la Generalitat y Puigdemont ha acabado su carrera política. Pues no sé yo aquí en Madrid si no va a empezar a decirle a Pedro Sánchez, pero de esto no se trataba.
Spoiler.
Ah, bueno, vaya.
Sí, es posible.
Permitidme, vamos con la clave nacional. Tras las elecciones europeas, Núñez Feijóo dice que Sánchez no tiene el apoyo de las urnas, depende del independentismo, por eso le pide que la legislatura acabe a la mayor brevedad posible.
Un ridículo tras otro y cada día con mayor debilidad y con más socios trabajando contra el gobierno. El apoyo que ya no tiene ni en las calles ni en las urnas, están tratando de mantenerlo a cualquier precio en el Congreso de los Diputados, que ya está desactualizado. Va a ser imposible. No debió de empezar esta legislatura nunca. Y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad.
Le responde la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
No. No, de ninguna manera. Quien agite la bandera de la repetición electoral, el señor Feijóo, que espere sentado. Quedan por delante 3 años y medio de legislatura y nosotros nos vamos a dedicar a trabajar por la gente de este país.
¿El problema es con quién? Bueno, no todos en el PSOE opinan igual. Anoche tuve la suerte de saludar a García Page ahí en la puerta de la radio, bajaba de 13, y dijo esto.
Es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada, porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas. No soy muy partidario de actuar, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hay que buscar solución.
Lo inviable, me quedo con el calificativo. Carmelo, ¿tú ves esto completamente desgobernado? ¿O elecciones anticipadas en octubre? ¿O no? ¿O aguanta sin presupuestos 3 años? No sé si
no,
se puede.
Yo creo que 3 años no.
Que no sé si se puede.
Yo no sé, oye, esto ya sabes, pero la política en este país es como es. Política pronta, cada semana ocurre una cosa distinta que opaca a lo que ha ocurrido anterior. Entonces, por tanto, no vamos a hacer demasiadas predicciones para no hacer el ridículo. Pero yo 3 años, o sea toda la legislatura con esta
insoportabilidad,
con estos socios tan complicados, a mí me cuesta creerlo, pero tampoco veo elecciones este año no lo veo. Yo creo que se va a intentar va a intentar aguantar. Y mientras tanto pasan cosas, porque como pasan muchas cosas en este país, bueno, pues en las elecciones de europeas parecía que iba a ser mucho más duro el palo al Partido Popular, al Partido Socialista, desde luego, de lo que ha sido. Parecía. Y sin embargo, bueno, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y bueno, pues no sé qué otros acontecimientos pueden dar que a lo mejor cambian la un poco el equilibrio de fuerzas, por lo menos en las encuestas, y a lo mejor en un momento dado, pum, mira por dónde te convoca a las elecciones. Por lo tanto, yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico. Pero sí que me parece una cosa, y es que es verdad que esto que dice Feijóo tiene razón, que cada vez son más complicados los socios, o más le complican la vida a los socios de investidura al presidente Sánchez. Pero también es verdad que ellos saben que si hay repetición electoral les puede ir mucho peor, y por tanto eso a lo mejor también se lo reprochan a su electorado.
Con lo cual, al final,
hombre, les puede ir peor, porque si por ejemplo para los nacionalistas, para Esquerra Republicana de Cataluña, para Junts, que son, digamos, los complicados, porque con el PNV el Partido Socialista no tiene ningún problema, los de la izquierda, a la izquierda del PSOE, pues si tienen alguna oportunidad es manteniéndose de momento como están las cosas, porque parece que muy bien electoralmente no les va. Entonces, bueno, no veo que haya demasiado interés en los socios de investidura de Sánchez en que haya otra vez elecciones. Ya. No veo demasiado interés. Y al final, en política, Ángel, creo que coincidiremos todos en que cada uno, por mucho que digan esto y lo otro y lo demás allá y traten de sacar la cabeza, al final no hacen lo que no les interesa. Y no les interesa, yo creo, ahora mismo, convocar elecciones generales.
Maite.
Yo estoy en parte de acuerdo con lo que decía Carmelo, sobre todo a la izquierda del Partido Socialista. Es evidente que el sumar que resta, más que suma resta, evidentemente desaparecería del planeta si ahora se convocaran elecciones.
Tú imagínate si ahora...
Y por tanto a Pedro Sánchez tampoco le conviene mucho, porque claro, él puede ir copando y comiéndose parte del terreno a su izquierda, pero llegará un momento que tendrá un límite también y ya no tendrá con quién sumar. Eso por un lado. Pero fíjate, yo creo que las dinámicas nacionales son diferentes a las autonómicas. ¿Por qué digo esto? Porque si convoca elecciones, si adelanta elecciones Pedro Sánchez, al final Junts y Esquerra sí tendrán un relato que contarles a sus electores. Es decirle, es que este señor nos ha traicionado, es que nos ha ofrecido muchas cosas y no lo hemos conseguido. Y nosotros rompemos con este señor que es tóxico, como se ha visto en las autonómicas para los dos partidos. Con lo cual, yo no sé si ahí el juego electoral no favorecería, fíjate, más la convocatoria de elecciones que... que el boicotearla, sobre todo por parte de estos partidos, que yo creo que sí que podrían contarle a sus electores que han dejado de ser los que pagan la fiesta de Pedro Sánchez.
De acuerdo, pero con un matiz, y son los tiempos. Y es que los tiempos, esto que dices, que efectivamente podría favorecer a Junts y a Esquerra el decir, bueno, pues dejamos tirado a Sánchez porque no nos ha dado lo que le pedimos, o porque no nos da todo lo que queremos, y el referéndum y todo esto. Si esto ocurriera en los tiempos que corresponde, podría ser. Pero es que ahora Sánchez puede aguantar perfectamente hasta otoño, y en otoño, si Cataluña no han llegado a un acuerdo, hay que repetir las elecciones, con lo cual no les va a dar no les sale el tiempo, ¿no?
Creo que al que no le conviene es a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez convocó elecciones el 23 de julio, lo hizo el día después del 28 de mayo de un batacazo en el que quiso polarizar y decir, miren ustedes, si ustedes quieren a la derecha y a la ultraderecha, vótenlos, pero si no me votan a mí, me refuerzan a mí en mi discurso político, que es, por cierto, lo que ha hecho Macron, salvando las distancias, pero es un poco eso, ¿no? Yo frente al caos, que es la derecha y la ultraderecha. Esa situación no se da. Y por tanto Sánchez yo creo que no se la va a jugar. Va a intentar prolongar todo esto, porque Sánchez tiene muchas vidas como un gato, pero algún día se le acabarán. Y no se va a arriesgar, efectivamente, que al final no consiga luego los apoyos suficientes a su izquierda, sobre todo a su izquierda, insisto, el que sumar segunda es una mala noticia para él.
Como poco, spoiler otra vez.
Perdón un segundo, Ángel.
Pero muy bueno, rápido.
Como poco, o sea, Sánchez va a aguantar hasta ver lo que ocurre en Cataluña. y una hipotética repetición claro, de elecciones pero, en Cataluña. Claro, con lo
pero
cual,
¿te refieres al resultado después o convocar a la vez que en Cataluña?
No. Quiero decir que esto que contaba Maite, que es verdad que podrían decir, bueno, pues los dos socios complicados, ¿no?, que es Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, pues dejamos de apoyar para nosotros decir que estamos estupendos y tal, y que contra el gobierno, y tener un buen resultado en una hipotética repetición electoral. Bueno, pues eso a Sánchez, digamos, no le afecta.
Le afecta en la medida en que sigue sin aprobar presupuesto y sin aprobar nada.
Pero puede aguantar así hasta esas elecciones, hasta esa repetición electoral, puede aguantar. Con lo cual, esto no le provoca que tenga que él coger y convocar a elecciones generales. Bueno, esto es lo que yo veo. Yo creo que los tiempos son clave.
Permitidme, la pata Yolanda Díaz, que lo apuntaba Maite y es tu propuesta, Carmelo. Yolanda Díaz dice que deja su cargo en Sumar, pero con un morro que se lo pisa, lo digo yo, seguirá en la dirección y en el gobierno, por supuesto.
Tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Y quiero hacer pedagogía, porque la política debe de ser así. La buena política es esta: no me voy, me quedo. Me quedo dentro de Sumar, y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo.
Bueno, yo cuando hablan de tercera persona me recuerda a Aída Nízar. Cuando dice lo de porque Yolanda Díaz es Aída Nízar, porque Aída Nízar, exactamente igual. Y en fin, lo de dar lecciones de la buena política cuando sigues trincando de vicepresidenta y no tienes. Bueno, en fin, por parte del gobierno, María Jesús Montero.
Cuando comunicó ayer su decisión de abandonar cargos orgánicos, dejó claro que las relaciones con el gobierno y con el grupo parlamentario, él la iba a seguir dirigiendo ella y coordinando ella. Por tanto, a nuestros efectos, no va a haber variación en la dinámica que hasta ahora teníamos dentro del gobierno de coalición, y por tanto seguiremos teniéndola de interlocutora.
Me encanta lo de la dinámica, porque lo último que dijo Yolanda Díaz del gobierno es que no tenía transparencia, que no le habían comunicado nada, que no sé qué, en fin, qué espectáculo. Carmelo, era tu propuesta. Os pido, por favor, un par de minutos a cada uno.
Bueno, yo creo que al gobierno no le afecta, no le afecta de forma determinante esto que ha ocurrido con Yolanda Díaz y salir diciendo que ella se echa a un lado. Y digamos, en lo que se refiere al liderazgo, porque él luego ha matizado efectivamente diciendo, bueno, yo sigo
aquí. Es un despiporre, ¿cómo que no le afecta? Esto no puede funcionar.
Bueno, no, pero vamos a ver.
Ya no funciona.
La situación en el Parlamento es exactamente la misma después de las elecciones.
Bueno, si yo me refiero al Consejo de Ministros.
Ah, pero bueno, pues en el Consejo de Ministros ella le interesa, a Sánchez le interesa que ella siga, y a ella le interesa seguir. Estamos de acuerdo en eso, con lo cual ahí no va a haber ningún movimiento, creo yo.
Esta era, por cierto, la gran proyección de la izquierda, la futura presidenta del gobierno, la que apoyaba la opinión pública, la que qué buena prensa tenía.
Ahí ya entramos en cómo ha actuado y qué...
No, perdona, ahí estamos en lo que fue desde el principio, un bluff como un castillo, bueno, que os habéis comprado algunos, bueno, claro.
Yo no me he comprado nada.
Digo, quien decía que esta señora era magnífica.
Hombre, lo que sí te digo es que, hombre, dentro de la gente que había en el gobierno de Podemos, a mí me parece que es la que ha hecho más trabajo dentro del gobierno, es la que ha trabajado más, porque ha estado en el, ha hecho un papel relativamente, por lo menos para su parroquia, un papel bastante considerable. Sí,
pues la ha ido de perlas.
Bueno, bien, de acuerdo, sí, porque es que yo creo que luego ha fallado.
Pero Carmelo, ¿dónde está la parroquia?
Bueno, digamos, bueno, la parroquia, para el electorado de izquierdas, ella ha hecho la reforma laboral.
¿Y dónde está ese electorado?
Bueno, pues que no, porque luego lo ha hecho mal. O sea, vamos a ver, una cosa es la labor del gobierno, pero es que una cosa, vamos a ver, hay que distinguir a Yolanda Díaz, ministra y vicepresidenta del gobierno, el trabajo que ha hecho, que yo creo que es el mejor trabajo de todos los que había de Podemos, con bastante diferencia, por lo menos el más notable, tal. Te puede gustar o no lo que el tema del salario mínimo, la reforma laboral, los 14 acuerdos que llegó, tal, pero ella se lo ha trabajado. Es que yo a los demás no les he visto que hayan hecho nada, francamente, nada destacable. Bien. Y luego está el proyecto Sumar, que ha venido después, porque ella está ahí de vicepresidenta antes del proyecto Sumar. Y en el proyecto Sumar es donde yo creo que ha fallado estrepitosamente. Y ha fallado estrepitosamente porque...
Rápido, por favor.
Porque es un exceso... Hay un exceso de personalismo en la figura de Yolanda, en el planteamiento que hacía de este proyecto político. Un exceso de personalismo que cuando tú estás uniendo a 12 formaciones, a 12, o sea que son muchas, todos quieren tener un poquito, todos quieren sacar un poquito la cara. Aparte de la bronca que tuvo con Podemos, que efectivamente pues también pues ha determinado que una parte se fuera, a salir a Podemos de la ecuación. Oye, y se ha dividido el voto, con lo cual a mí me parece que ha sido un proyecto mal llevado.
Maite.
Muy rápido, Carmelo lo ha dicho, yo creo que Yolanda Díaz el problema que ha tenido es que ha empezado la casa por el tejado, es decir, ha utilizado su proyección dentro del gobierno para ser una líder política, y eso no funciona así. Uno es líder y luego llega al gobierno. ¿Por qué llegó al gobierno? Porque la situó con el dedo Pablo Iglesias en principio, luego la dejó de vicepresidenta, ya muy feminista, pero se dejó querer por un señor que determinó lo que ella iba a ser, y ese es el problema que tiene, que no ha coordinado en absoluto Sumar, que esto es una entelequia, es un bluff. Y luego yo solo apunto a una cosa para terminar. Un político debe ganar elecciones. Esta señora lo intentó en dos ocasiones en Galicia, enfrentándose, por cierto, a Núñez Feijóo. ¿Y sabéis cuántos diputados gallegos obtuvo? Cero. Cero. Ya por no hablar de las elecciones autonómicas últimas, las que no ganó ni en FENE en su pueblo, cómo ha quedado en el País Vasco, cómo ha quedado en Cataluña, estas últimas europeas. Un auténtico desastre. No es un activo electoral, es un bluff creado, por cierto, por resortes mediáticos en Madrid, que la consideraron una gran lideresa, que iba a ser poco menos que la sustituta de Pedro Sánchez, y se ha quedado en nada. Y, por cierto, muy vergonzoso que se quede con la parte mollar, es decir, con el presupuesto, la casa pública y el ministerio y la vicepresidencia, y no lleve lo que es el marrón, es decir, coordinar un partido político que es para lo que ella nos vendió.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo. Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
Todo sube, el pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, yo rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 30 de junio. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Tras la primera media hora de esta tertulia con el politiqueo patrio, vamos con una propuesta de Maite que me ha parecido muy, muy interesante y para hacérnoslo mirar. Maite, propones hablar de Patricia Ramírez. Es la madre del pequeño Gabriel Cruz, el pescadito, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada. Es una historia de terror. Lleva meses luchando esta madre para que no se grabe un documental sobre la asesina, que está en prisión. Hoy ha pedido en el Senado un pacto de Estado que les proteja de la violencia mediática.
Igual que hemos hecho un trabajo extraordinario y ya nadie publica el nombre de una víctima de suicidio, el nombre de una mujer maltratada, ya nadie saca a los niños en una foto con sus padres si no dan permiso, les pido que hagan lo mismo por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
De momento, habría logrado que la productora paralice la grabación del documental sobre la asesina e, imagino, sobre el niño. Maite.
Pues sí, Ángel, yo escuchaba hoy a Patricia Ramírez y claro, la escuchas en el Senado y no puedes por menos que empatizar absolutamente con ella. A mí no me ha pasado lo que le ha ocurrido a ella, por lo tanto no me puedo poner en sus zapatos, es prácticamente imposible. Y me parece que todo su argumento es interesante, es decir, claro, a mí me han asesinado a mi hijo. Y vosotros, la sociedad, una productora, lo que queríais, es verdad que lo ha logrado parar, y ahora hablaré también de eso, lo que queréis es revictimizarme, es decir, recordarme el drama que vivo en mi vida y hacer negocio con mi hijo. Yo creo que, claro, tú escuchas esos razonamientos y no puedes por menos que estar absolutamente de acuerdo con ella y desde luego ponerte de su lado, porque lo que no se puede es hacer ningún tipo de negocio con un drama como ese. Pero yo hablaba hoy con abogados y me decían lo siguiente y me han hecho reflexionar y por eso lo planteo aquí. Al final, la libertad de creación, la cultura, la libertad de expresión, siempre que no se pasen determinados límites, es decir, que uno no maneje mentiras, que uno no se enriquezca haciendo un daño moral a las víctimas, está consagrada por la Constitución. Y tú no puedes ponerle puertas al campo. Ya hay una ley, ¿no?, que le dice a las productoras que, desde luego, no pueden dañar la imagen, el honor, la intimidad. Pero cuando estamos hablando de un caso como este, me decía hoy una abogada, claro, es que este hay que recordar que Ana Julia Quezada, la asesina de este niño, está condenada y es la primera mujer, por tanto, ha entrado en la criminología española, es la primera mujer en España que ha sido condenada con prisión permanente revisable. Es la primera. Y, por tanto, es un caso que conviene que se conozca las interioridades, está juzgado, y más allá del relato oficial, lo que no se puede es inventar, pero hay un relato judicial, ¿no?, que es el que ha llevado a la cárcel a esta mujer. Por tanto, por un lado, entiendo los razonamientos, pero me parece que es un tema muy, muy, muy sensible donde tú, dentro del respeto, dentro de la verdad judicial, sin salirte de ella, creo que tampoco se le puede poner puertas al campo. Lo acabamos de ver con producciones respecto a Asunta, la niña china que también fue asesinada. Ha tenido un éxito enorme. Hay una demanda social que probablemente esté compuesta, Ángel, por gente que tiene morbo, que le gusta el amarillismo, pero también hay gente que quiere saber la verdad judicial, que se la pongan en una serie audiovisual bien hecha. Y por lo tanto, por un lado, y con esto termino, y a lo mejor me quedo un poco en mitad del camino, pero entiendo perfectamente a la madre, pero creo que el Código Penal también está para que cuando se traspasan los límites hay que actuar, pero que no se puede evitar que la libertad de creación y la libertad de expresión queden cercenadas, porque efectivamente puede haber determinados daños colaterales que yo no los niego, ¿eh?
Te quedas en la mitad del camino. Uf. Porque es que no hay otro sitio casi donde quedarse, Maite, porque realmente aquí pues están, digamos, estás en la frontera difusa de dos derechos.
Sí, pero yo me pongo estando en esa frontera difusa.
Tú te pones en los zapatos que te pones.
Yo imagino ser el padre.
Claro, claro.
O la madre, entiéndeme.
Sin duda, sin duda.
Sí, sí, no es así.
Es complicado, sí.
No
es así.
No el productor de la serie.
Es verdad que hombre, que la libertad de creación no debiera ahondar en el dolor de alguien que ha sufrido semejante tragedia. ¿Ya? No debería de ahondar en el dolor, y esto pues probablemente es seguro que Patricia, la madre, pues tiene toda la razón para plantarse y decir, oiga, que no hagan un negocio de mi drama, porque es su drama, porque ya su hijo ha muerto, no puede, no va a sufrir ese documental, es ella la que va a sufrirlo, es ella. Entonces es verdad que ahí pues es difícil establecer dónde está la frontera y dónde hay que poner, digamos, la raya roja, ¿no? Por lo tanto, pues a mí me parece muy interesante que haya sacado este asunto Maite, porque es el típico tema que nos hace pensar mucho, y a lo mejor sin poder llegar a una conclusión demasiado determinante, pero nos obliga a pensar en el dolor extremo de una persona cuando su drama sale en los medios de comunicación, que ya veremos cómo sale, porque esa es otra. ¿Quién controla cómo sale, o si hay que controlarlo, esa verdad? Porque al final, pues, como ahí estamos hablando de la libertad de expresión, pues hay determinados matices que pueden no responder, digamos, a la realidad, a lo mejor, ¿eh? O sea, con lo cual todavía esto es muchísimo más mucho.
Yo creo
más complicado.
Que aquí la madre de Gabriel, del pobre Gabriel, ha introducido un elemento que también es importante, que creo que no tiene exactamente que ver con esto de la productora, y es que la asesina iba a participar en el
claro,
documental,
claro.
Y que
y
podría
es más tendría la autorización.
Exacto.
De instituciones penitenciarias.
Que cierta connivencia de instituciones penitenciarias. Exacto. Y que ella incluso ha contado que mañana va a poner una denuncia, ¿no? Contra, hipotéticamente, funcionarios que le han podido facilitar un teléfono, que ella haya utilizado las comunicaciones que debe tener con su familia para comunicar con periodistas y todo eso. Y yo creo que eso sí merece una sanción, y sí, desde luego, si hay connivencia por parte de algún funcionario, por supuesto, eso tiene una calificación penal, ¿no? Lo sabemos, eso se tendrá que investigar. Eso es una cosa. Y por tanto, yo creo que a ella su visión se ha visto distorsionada, porque ha visto lo siguiente: ha visto a la asesina de mi hijo, la van a poner un micrófono, va a contar su versión.
Y la va a contar para bien.
Exacto,
claro.
Para bien. Va a blanquear su imagen ante la sociedad.
Por eso decía yo lo de la realidad.
Claro,
que puede
y yo creo. Exacto, por eso yo decía que cuando ese documental tú lo circunscribes a lo que es la verdad judicial, es decir, lo que está en la sentencia, los hechos probados, ahí yo creo que una víctima es verdad, no es plato de gusto, debe ser terrible volverlo a ver, pero ahí tienes poca cosas que hacer. Otra cosa es, desde luego, denunciar si esta señora ha intentado lucrarse, ha tenido personas dentro de la cárcel, porque ya habla de la cárcel de Brieva, que se están produciendo determinadas cosas y tal. Bueno, eso todo eso se verá. Y por cierto, ya con esto termino, decías lo de la productora. A mí me parece interesante. La productora ha sido sensible, porque la productora ha echado marcha atrás.
Ahora.
Seguramente porque, claro, la publicidad en contra que estaba recibiendo no era buena, ¿no? Pero bueno, por lo menos, a lo mejor esto sirve también para que cuando uno plantea este tipo de trabajos, ¿no?, que están en su derecho de plantearlos, sepa que a lo mejor no se debe contar con el asesino. Claro, con el malo de la película a lo mejor no interesa. Lo que interesa es contar lo que le pasó a este niño y no contar la voz de una persona que no tiene ya nada que decirle a la sociedad más que cumplir con una condena que le han impuesto.
Que el gancho
probablemente
es el asesino.
Claro, probablemente.
El gancho es el asesino, porque aquí en un drama como el, o en un suceso terrible como es el que nos ocupa, hay dos protagonistas: el asesino y el niño. El niño no puede protagonizar nada porque lo mató. Y por tanto, solo queda el asesino. y el asesino es el, o sea, este documental, desde un punto de vista comercial, sin el testimonio del asesino, no tiene el ancho.
El problema de fondo.
Esto es así, desgraciadamente, pero es así.
Mira, el problema de fondo, me está escribiendo mi amigo Javier y tiene razón en lo que dice. El problema de fondo es que estamos poniendo ese lado comercial, morbo, de espectadores, desde una productora, junto al bienestar o al estado de una madre que ha vivido antes de ayer lo que ha vivido. Es que es imposible, es insoportable. Es insoportable.
Pero fíjate, en el caso de Asunta, el documental de Asunta, es verdad que los asesinos condenados eran los padres. La madre se suicidó, no está, pero no ha contado con la opinión del padre y ha tenido muchísimo éxito. Y era el corresponsable de ese asesinato, sí. El padre. O sea, ninguno de los dos asesinos, iba a decir confesos, no fueron confesos, pero sí fueron condenados, ninguno ha aparecido y, sin embargo, ha tenido un éxito tremendo. Por lo tanto, yo no sé si hay que escuchar la versión de la mala de esta película terrible,
pero
en el caso de Gabriel.
En el caso de Asunta, yo no lo he visto todavía, y lo quiero ver, pero no estaba planteado como un documental, estaba planteado como una serie.
Claro,
como una serie.
Sí, o sea, bueno,
es un planteamiento diferente.
Cronológico de cómo ocurrieron los hechos.
Entiendo que han querido hacerlo lo más fehaciente sobre la realidad de lo
eso
que
es la serie, pero hay un documental también, donde aparece el padre. Hay un documental parecido al que se va a hacer.
O sea,
se iba a hacer
con actores. Un documental no se hace con actores, se hace
con protagonistas. Es que no es lo mismo.
Sí, pero que hay un documental de Asunta también, que hay un documental de Asunta también, como este, donde no aparece el padre, y desde luego la versión del padre, que es el único de los dos condenados, no aparece, y ha tenido también el documental. Hay una serie y un documental. Yo hablo del documental, que es el equiparable a este. Y no hace falta que hable el responsable del asesinato para que tenga éxito. Por tanto, yo ahí sí entiendo a Patricia, y además lo dice claramente, que esta señora, ¿qué tiene que aportar en esto? Nada. Ya está juzgada, ya se sabe lo que hizo. ¿Qué va a intentar esta señora si aparece en ese documental? Limpiar su imagen.
Lo que pueda, que ya es difícil, ¿eh?
Bueno, en este caso, desde luego, es bastante complicado, sí.
No sé. Oye, permitidme, los próximos minutos me quedan 6 o 7 para terminar. Noticia de esta misma noche, confundo deseos con realidad, ojalá sirva para algo. Hamás y la Yihad Islámica dicen que aceptarían en principio la propuesta de Joe Biden de un alto el fuego. Israel le ha dicho a Blinken esta mañana que aceptaría la propuesta de Joe Biden, y Egipto y Qatar han confirmado, como mediadores, que los islamistas, que las bestias estas de Hamas, en efecto, les han enviado esa carta y ese mensaje. Lo dicho, igual confundo deseos con realidad, cualquiera se fía de uno de esta panda, pero no sé, ¿cómo lo veis, Maite? Perdón,
a ver,
Carmelo, me da igual.
Esta es una, la propuesta de Biden lleva varias semanas sobre la mesa. Todos los actores, los acabas de citar tú, que tienen que estar en esa negociación, Qatar, Egipto, el propio Estados Unidos, que sin su concurso, aunque sea pasivamente, permitiendo determinadas cosas a Israel, no sería factible un acuerdo, y desde luego los terroristas de Hamas y el Estado de Israel, que es verdad que Israel nunca se había plegado, nunca había abierto la puerta a la posibilidad de firmar ningún tipo de acuerdo. Esta vez lo ha hecho. Hombre, yo creo que invita a la esperanza, por lo menos para que se deje de el alto, o sea, para que se establezca un alto el fuego y dejen de morir de un lado y de otro inútilmente personas. Desde luego, en los medios de comunicación salen fundamentalmente los que mueren en la Franja de Gaza, los palestinos, pero también están muriendo israelíes. Hemos visto cómo acaban de liberar a algunos de los secuestrados. Siguen secuestrados allí, siguen familias sufriendo por todas las partes, y por lo menos, si esto sirve para entrar un poco en razón y empezar un acuerdo, que será largo, porque esto, claro, esto posibilitará que dejen de pegarse tiros, pero esto requiere mucho esfuerzo y el concurso de muchos otros países que están por ahí también gravitando, como Irán, por ejemplo, que tiene mucho que ver en lo que está pasando en la Franja de Gaza y en Israel.
La propuesta de Biden recibió la aceptación por parte de Hamas. También por parte de los mediadores, todo el mundo le parece bien, y en ese momento en la propuesta de hace unos días,
sí.
Israel dijo, vamos, Netanyahu dijo entonces que hasta la eliminación total de Hamas no había nada que hacer, Bien, ¿qué ha pasado entre medias? Lo digo porque ahora parece ser que sí hay una disposición.
Eso ha dicho hoy Anthony Blinken.
Sí, sí, exacto. Yo se lo quiero escuchar a Netanyahu. Pues no, lo digo con toda sinceridad, porque ya hemos visto algunos amagos y luego nada. Entonces, ¿qué ha pasado entre medias? Ha habido la dimisión de un alto, bueno, del responsable de defensa. Decía que es que ya era insoportable lo que estaba pasando, que no estaba de acuerdo con la línea, digamos, que había que Netanyahu había marcado a la hora de resolver el tema de Gaza. Porque es verdad que el otro día, por ejemplo, el otro día, anteayer me parece que fue, consiguieron liberar a 4 rehenes. Para liberar a 4 rehenes murieron 200 y pico civiles. Entre ellos puede que hubiera gente de Hamás, no tengo ni la menor duda.
Hombre, sin duda, ¿quién los tiene?
Claro, porque si no, ¿quién los tiene? Pero 200 y pico no estaban custodiando los 4 rehenes. Es decir, esto tiene, como dice Maite, esto tiene que parar de una forma u otra, porque ya ha muerto demasiada gente inocente, ya han muerto demasiados rehenes, y ya lo que hay que hacer es que los rehenes vuelvan a su casa, y parar esta locura y empezar a meter en esa franja alimentos, medicinas, agua, para que deje de morir gente, porque se está muriendo gente de hambre y de enfermedad.
¿Sabe lo que pasa? Que, claro, como vista las estadísticas y los tiempos, vale, alto el fuego, venga, nos aplaudimos. ¿Cuánto tiempo?
Claro.
No, es que tiene que ser un alto el fuego definitivo, porque es que si no, eso sería una broma.
Y por cierto, el 24 de julio va Netanyahu a Washington, se va a dirigir al Congreso norteamericano, y ahí podría estar moviéndose algo, porque los medios americanos están contando que probablemente Biden le reciba, y ahí podría a lo mejor anunciarse pues, algo.
Eso está bien visto, lo que dice Maite, por una sencilla razón, porque si Biden le recibe es porque ya, digamos, hay algo positivo, porque hasta ahora a Estados Unidos no le ha hecho ni puñetero caso Netanyahu. Entre otras cosas porque él tiene un problema interno en su gobierno, como bien sabéis, y que cuando esto acabe, lo más probable es que caiga el gobierno, haya que convocar elecciones y ya veremos el futuro judicial de Netanyahu que le espera, porque tiene 3 causas pendientes por corrupción.
3 causas pendientes, un país hecho trizas lógicamente, y un gobierno absolutamente insostenible con unos socios que están, como la maraca.
Como la maraca. En fin,
con toda la razón que tuvieran, por supuesto.
Sí, claro.
Es cuestión de perderla con el paso del tiempo.
La han perdido con el paso del
tiempo. Y aglutina, yo creo, a las voluntades de los israelíes, precisamente porque está luchando contra Hamás. Mientras eso se mantenga, pues él se salvará políticamente.
En fin, no sé, qué complicado está el mundo, qué complicado está todo, y qué... Y qué pereza me da ponerme mañana a pensar otra vez en el tema catalán. Tenemos un problema los periodistas, y está muy mal hablar de nosotros en las tertulias, pero tenemos un problema, ¿cómo mantenemos a la audiencia con peñazo de actualidad?
De que si nosotros estamos hartos,
exacto. Imagínate
el personal que nos escucha.
Sí, realmente. Totalmente, pero por otra parte, como alguien
me decía hoy, estamos en la pomada y más o menos puedes tener un poco de trempera, pero realmente si nosotros ya... Esto
flaqueamos.
Nos cansa, porque nos cansa, y mucho. Pues.
En fin, familia, que mañana más. Maite Alcaraz, gracias.
Ángela, descansar, ¿eh?
Joder, macho, tengo una paliza hoy.
Ya me imagino ya.
Unas cosas, amigo, no sé.
Sí. Menos mal que eres joven. Sí, menos
mal que... ¿Tú has visto un boina verde de 4 caminos cansado alguna vez?
¿Qué boina verde? Anda. Un abrazo, amigo.
Gracias, Carmelo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, chicos. Chao. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
El personaje del día es Pablo Hernández de Cos. Se despide el gobernador del Banco de España consiguiendo algo inaudito en la España polarizada de hoy, y es la felicitación unánime o casi unánime de todo el mundo por su trabajo al frente de una institución como el Banco de España, que debe caracterizarse por el rigor, por la neutralidad política, por la independencia y por el patriotismo. Y Hernández de Cos ha sabido equilibrar todas estas virtudes en seis años, a lo largo de seis años, especialmente críticos, la pandemia, la espiral inflacionaria, las consecuencias económicas de la guerra, ha lamentado la falta de consenso entre los dos grandes partidos, la falta de grandes acuerdos, la falta de convergencia de la renta española con la renta europea. No ha pertenecido ni al gobierno ni a la oposición. Le ha dicho la verdad a unos y a otros en cumplimiento de su función. Ojalá todas las personas que estén al frente de grandes instituciones del Estado, a mí solo se me ocurre el rey, aparte de Hernández de Cos, y los jueces, tengan este exquisito sentido del deber y del servicio público. Ahora Sánchez tendrá que decidir quién es su sucesor. De momento va a seguir Margarita Delgado, quien fue su mano derecha. Y ojalá que Margarita Delgado se quede mucho tiempo, porque mucho me temo que Sánchez va a intentar colonizar esta institución ahora, igual que lo ha hecho con todas las demás.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Lo recuerdas?
Sí, sí, sí. Nos vamos a París.
Ese es Paco Bullo cuando celebra el 12 una malta. Sí, 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 nos vamos a París, ¿no?
Quedan tres días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Editorial.
Cadena COPE.
El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, el Parlamento catalán aupaba a Rull, uno de los hombres clave del proceso, a la presidencia de la mesa para desafiar una vez más al Constitucional. Ni un día ha tardado Turull, otro de los hombres de Puigdemont, en exigir al Supremo que borrara la inhabilitación que pesa sobre él, mientras retaba a Salvador Illa a abandonar la carrera si su investidura no prospera. Es difícil saber si el acuerdo de los independentistas para la mesa se extenderá también a la investidura. Lo que sí parece claro, porque no lo han ocultado nunca, es que Junts no se fía de Sánchez y no le importa mucho dejarle caer. Ellos ya tienen lo que querían, y no es solo la amnistía, sino la llave del gobierno de la Generalitat y de lo que pueda venir después. La incertidumbre es la nota dominante de este periodo que se abre. A la incógnita de quién presidirá la Generalitat se suma la apertura de un periodo de dos meses para que jueces y tribunales comiencen a aplicar la ley, periodo durante el cual proliferarán diversos recursos de inconstitucionalidad y ante las instituciones europeas. Todo esto sumado a la delicada situación en la que se encuentran Sánchez y su gobierno. Durante años, el presidente se ha empeñado en dinamitar los puentes con la moderación, mientras favorecía a las fuerzas que habitan en los extremos, incluidos los independentistas. Está claro que Sánchez ha sido un aprendiz de brujo y que su ley de amnistía, lejos de los efectos mágicos del bálsamo de Fierabrás, parece más bien una sustancia tóxica.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.